en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
Muy buenas tardes, saludos a todos los oyentes de En Tertulia. Bienvenidos un día más a una nueva edición del programa que hoy va a tener como tema principal la importancia del estudio bíblico. Al margen del tema de hoy, ya que tenemos aquí a nuestros invitados que dentro de unos instantes vamos a estar presentándolos, como decía, al margen de este tema que va a ser el eje del programa, pues tenemos para compartir con todos vosotros una entrevista con una hermana que nos va a dar a conocer un encuentro muy especial que se va a celebrar aquí en la ciudad de Barcelona los próximos días 6 al 8 de octubre, precisamente con motivo del encuentro para músicos y artistas. Y es nuestra hermana Carlota Verdura la que va a estar con nosotros en un instante, que es coordinadora de este evento. Lo vamos a hacer al principio del espacio de hoy para que después ya tengamos el resto del programa totalmente centrado en el tema de esta tarde. Como hemos dicho, tenemos ese tema, la importancia del estudio bíblico. En unos momentos, en unos minutos, vamos a llamar y enseguida vamos a compartir esa entrevista con su hermana Carlota. Antes, recordaros a los hermanos y amigos que nos sintonizan desde Barcelona que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono 93-246-6797 y que este programa también está siendo transmitido a través de internet. Por lo tanto, en la web ondapaz.fm puedes sintonizarnos desde cualquier parte del mundo y además puedes también tener oportunidad de contactar con nosotros a través del correo electrónico. Nuestra dirección es info@misionevangelica.org. info@misionevangelica.org. Te invitamos a que nos visites también en nuestra web misionevangelica.org, que es la entidad o la organización que está respaldando, patrocinando este programa. misionevangelica.org. Y también, si tienes peticiones de oración, queremos invitarte que nos puedas hacer llegar esas peticiones a oracion@misionevangelica.org. Toma nota de estos medios de contacto porque de esa forma podrás hablar con nosotros y también estaremos respondiendo a cada una de las consultas que se nos hagan. Tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestra hermana Carlota Verdura. Buenas tardes, Carlota.
Hola, buenas tardes.
Con motivo del encuentro para músicos y artistas que se va a celebrar el día 6 al 8 de octubre, pues queremos hablar contigo porque queremos que es un acto realmente importante. Tú, como coordinadora de este evento, ¿nos podrías decir en qué consiste el encuentro para músicos y artistas?
Sí, mira, nacido de la idea de poder realmente hacer un encontrarnos con artistas, que artistas y músicos puedan venir y encontrar un espacio donde poder dialogar acerca de las obras que hacen, uh-huh. acerca de los espacios que hay, de los proyectos, uh-huh. y animarse unos a otros a poder uh-huh. ver que se están haciendo cosas en diferentes ámbitos, tanto dentro de la iglesia como fuera.
Sí.
La idea es también animar a trabajar con ética, uh-huh. a poder ser mayordomos del don que Dios les ha dado, uh-huh. y bueno, pues buscar la excelencia también en el arte y en la música que estamos haciendo.
¿Cómo y cuándo surgió la idea de organizar un evento de estas características, Carlota?
¡Wow! El año pasado sí. iba caminando y de pronto me ocurrió esta idea.
Sí.
Y bueno, sentí que Dios me decía de poder reunir a músicos y artistas que, uh-huh. bueno, no hay nada para ellos realmente. Uh-huh. Siempre están buscando poder encontrarse con otras personas que les entiendan. Uh-huh. Y básicamente, pues con esos tres temas, que era pues nuestra relación con Dios como artistas,
sí.
la mayordomía del don y la ética en los negocios.
Uh-huh. Esa va a ser, digamos, el temario de esta edición.
Bueno, esa es un poco la línea.
Uh-huh.
Lo que habrá, pero no hay un temario. He dejado libertad a los ponentes.
A los ponentes, muy bien.
Uno de ellos es Jaime Fernández, uh-huh. es un compositor y músico de Galicia. Uh-huh. También ha escrito varios libros uh-huh. con relación a esto, y bueno, está trabajando en radio y televisión. Y bueno, le hemos dejado también que él haga lo que le uh-huh. de lo que quiera. Otra persona es Andrew Fellows, que es de una comunidad internacional que, bueno, él viene de Inglaterra, pero es una comunidad de originariamente de Francis Schaeffer,
sí.
que empezó en Suiza, uh-huh. y es una comunidad intelectual.
Uh-huh.
Entonces él vendrá y también nos traerá algunas preguntas, pues cosas como... ¿Qué es lo que hace que una obra de arte sea una obra de arte? ¿O cómo podemos valorar, por cómo le podemos poner un precio a la obra de arte?
Uh-huh.
Y en qué consiste ese valor, uh-huh. por ejemplo, ¿no? Entonces habrá coloquios y podemos hablar de estos temas.
Uh-huh.
Y después viene un grupo de Miranda de Ebro, de Burgos,
sí.
la provincia de Burgos, que han estado haciendo arte y acercándose al mundo políticamente sí. de su ciudad. Con las víctimas del 11M,
uh-huh.
entonces también hablarán de sus experiencias
uh-huh.
y para animar a la gente a poder hacer cosas uh-huh. en todos los ámbitos.
Uh-huh. También veo que dentro de los ponentes figuran Ana Ruiz, Alfredo Calvo, Arancha Ruiz y también Efecto Lázaro.
Sí, todos ellos hacen Efecto Lázaro.
Ajá.
Y ellos son los que vienen de Miranda de Ebro.
Que conforman efectivamente lo que es, efectivamente, muy bien.
Son profesores de universidad, de historia del arte.
Uh-huh, de filología también.
Cultural uh-huh. intelectual bastante alto, pero
sí, sí.
cristianos comprometidos.
Uh-huh.
No solamente pues en sus iglesias, pero también con su arte y con su ciudad.
Qué bueno.
De una manera cívica también.
Muy bien, muy bien. Muy interesante. Y bueno, ¿y dónde se pueden dirigir aquellas personas que tengan interés? ¿Dónde se va a celebrar exactamente este encuentro? Cuéntanos.
Celebrar aquí en Barcelona, uh-huh. la iglesia de María Victoria, bueno, en el local de la iglesia.
Sí.
Y esto está cerca de la estación de Sants, de la plaza de Sants realmente.
Sí.
Y la página web www.musicosyartistas.net uh-huh. pueden encontrar toda la información y la inscripción.
Uh-huh.
El plazo de inscripción es hasta el lunes 25 de septiembre.
Sí.
Y cuesta 30 euros todo el fin de semana.
Uh-huh.
Los que vienen de fuera serán alojados en casas.
Uh-huh.
Entonces cada uno duerme en su casa.
Uh-huh.
Y la comida y la cena se hará cada uno por su cuenta.
Uh-huh.
La idea de ir con otros participantes del evento uh-huh. Para conocerse mejor.
Uh-huh.
Y también dentro de este marco se hace, como bien sabéis, el concierto de Marcos Vidal.
Así es.
Persona,
sí.
En el Teatro Musical.
Sí.
y hemos intentado trabajar, lo hemos hecho a posta y dejamos libre el sábado.
Día 7.
Que la gente que quiera pueda asistir y así apoyarnos unos a otros los eventos que estamos haciendo.
A las 10 de la noche creo que es el concierto con Marcos.
Sí, en un please, en la página de www.enunplease.com pueden encontrar la información de la venta de entradas.
Muy bien. ¿Es decir que es necesario inscribirse previamente para asistir?
Al encuentro, sí.
Correcto.
La gente puede asistir, si solo quiere ir a una sesión, son 10 euros, y entonces no necesitarían inscribirse, aunque sería interesante porque estamos haciendo un directorio que será entregado a cada uno de los participantes para que así puedan mantenerse en contacto los unos con los otros.
Muy interesante. Pues, Carlota, muchísimas gracias por toda esta información. No sé si hay algo más que quieras añadir a lo dicho. En principio creo que está todo bien claro.
A poder participar, porque realmente queremos dar acogida a... Bueno, viene gente de Estados Unidos, de Portugal, de Inglaterra, de Italia, de Francia. Y bueno, pues queremos que sea... Creemos que va a ser algo bastante de ánimo, sobre todo, y donde podemos aprender los unos de los otros.
Estupendo. Carlota, muchísimas gracias. Se queda dicho del 6 al 8 de octubre en la iglesia, en Calle María Victoria. El número no lo recuerdo.
No, tampoco, pero es una calle muy pequeña.
Es cortita.
Entonces no es difícil.
Eso es. Metro Plaza de Sants, en línea roja y azul aquí en Barcelona, muy cerquita de la estación de Sants. Ahí estará celebrándose ese encuentro para músicos y artistas y todos los relacionados con las artes creativas. Carlota, Dios te bendiga grandemente y adelante con este proyecto.
Muchas gracias por vuestro apoyo.
De nada, un saludo.
A todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Los jueves desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia.
Muy bien, pues vamos a dar ya paso a la presentación de nuestros invitados. Tenemos aquí a mi derecha al profesor Pedro Puigvert. Dios le bendiga, hermano.
Gracias.
Buenas tardes, Luis, aquí sí, a mi izquierda, aquí iba a decir.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Un poquito más allá está Manuel Cornejo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, a ti y toda la audiencia que nos está escuchando en este momento.
Y también Juan Carlos Salvatierra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Allá en controles se encuentra Grace Molano, también te saludamos desde aquí en el control técnico y queremos, bueno, pues animarte, amigo oyente, a que puedas seguir con nosotros la próxima hora y 15 minutos, aproximadamente unos 90 minutos vamos a estar aquí contigo acompañándote en Onda Paz. Agradecemos también a todos los oyentes de Alicante porque tenemos la seguridad de que nos están sintonizando en el día de hoy en Alicante, en la emisora Ondas Amigas Radio. Y queremos también saludar a los amigos de Girona, que nos sintonizan en Onda Pau Girona en el 94.8. Así que todos sean bienvenidos al programa En Tertulia. El tema de hoy lo hemos anunciado al comienzo, para quien se haya incorporado recientemente al mismo, es la importancia del estudio bíblico. Y decíamos fuera de antena que son muchas las razones por las cuales podemos decir que es importante estudiar la Biblia y estudiarla correctamente. Pero ya que el tema de hoy tiene que ver con la enseñanza bíblica, tendremos algunas entrevistas en directo con personas, con hermanos o hermanas que están ejerciendo precisamente el profesorado o la enseñanza, con profesores que están desempeñando esta labor. Así que este pretende ser un programa motivador. Queremos animar a las personas que lo escuchan a que estudien la palabra de Dios, incluso a que se inscriban en algunos de estos seminarios. Aquí con nosotros tenemos, como hemos dicho, al profesor Pedro Puigvert, quien va a estar con nosotros en la tertulia. Pero antes de comenzar el tema con todos los invitados, me gustaría aprovechar esta ocasión también, puesto que Dios mediante se va a celebrar el próximo 30 de septiembre, ¿no es así, señor Pedro Puigvert?
Sí, exactamente.
Un culto de graduación e inicio del nuevo curso. Cuéntenos un poquito acerca de ello.
Bueno, el CEP ya cada año, antes de empezar el curso lectivo, que suele ser el primer lunes del mes de octubre, entonces el sábado anterior aprovecha la circunstancia para iniciar con un culto donde además se entregan los diplomas a los alumnos que se han graduado del curso anterior. Es decir, que iniciamos con este culto que va a tener lugar en la Iglesia Evangélica de Hostafrancs de la calle Rector Triadó número 30, uh-huh, el próximo sábado día 30 a las 6, hoy también coincide día 30.
Sí,
el 30,
30 de septiembre.
Sí, a las 6 de la tarde en esta ocasión.
Uh-huh. Muy bien. ¿Y de qué forma el CEP, cómo funciona, de qué manera se desarrollan las clases? ¿Cómo?
Bueno, el CEP tiene un plan de estudios que es cíclico y además a dos niveles. Uh-huh. Hay un curso básico para todos aquellos hermanos que quieran prepararse simplemente para servir mejor en sus propias iglesias. Y entonces las asignaturas del currículum pues están ya ideadas precisamente para esto, para darle una formación que, aun siendo básica, no es muy elemental, porque incluso algunos lo encuentran demasiado elevada, ¿no? Porque se pensaban que un curso básico sería algo así como una extensión del estudio bíblico de la iglesia. Entonces se encuentran con la sorpresa de que no es así. Uh-huh. Y después tenemos el curso superior. Claro, las horas lectivas no son las mismas para poder graduarse al efectuar los estudios en uno en otro. Uh-huh. El curso superior, claro, naturalmente, como su nombre indica, va dirigido más bien a aquellos que ya tienen una vocación ministerial o quizá desarrollando en sus propias iglesias un trabajo pues ya de carácter de enseñanza en la escuela dominical, a lo uh-huh mejor de adultos o cualquier otra actividad. Sin embargo, se dan cuenta de que no tienen recursos para poder pues profundizar y poder dar tener un ministerio que sea realmente pues fructífero, y entonces tienen la necesidad de estudiar sistemáticamente uh-huh la palabra de Dios. Uh-huh. Entonces acuden al CEP, que además tiene la ventaja de que impartimos las clases por las noches, uh-huh, o sea, a partir de las 8 de la noche hasta las 10, de manera que cualquiera que acaba su jornada laboral uh-huh tiene la oportunidad después, hasta las 10 de la noche, de estar uh-huh estudiando. Sabemos que el esfuerzo uh-huh es fuerte, porque después de 8 horas de trabajo, estar 2 horas más en un estudio sistemático, uh-huh, pero en realidad, y aquellos que lo han probado, como yo mismo, porque fui o soy el primer graduado de la institución cuando empezó en el año 1969. Uh-huh. Es decir, que aún servía, sí, hace
bastantes años.
Sí, ahora este próximo curso va a ser el curso 37º ya, uh-huh, dentro de todos estos años que ininterrumpidamente uh-huh hemos realizado.
¿Qué profesores van a impartir las clases en este ciclo?
Bueno,
entre otros, por
bueno, por ahora en el curso superior uh-huh es el tercer año dentro del ciclo, porque los ciclos, uh-huh, como su nombre indica, ¿no? El currículum es cíclico, o sea que un año después de otro, cuando se termina con el cuarto, en el superior se empieza otra vez con el primero.
Así es.
Uh-huh. Ahora en este año uh-huh lo tenemos es el tercero. Uh-huh. Y las clases que van a impartir son las de introducción y teología bíblica, que nosotros la incluimos en una sola asignatura, uh-huh, que del Antiguo Testamento, que ya es la 3, por el profesor Pedro J. Pérez. Uh-huh. Luego tendremos también historia de la iglesia, que ya también es el tercero, porque hay asignaturas que son muy largas y pasan de un año al otro, uh-huh, a cargo del profesor Bernard Koster. Homilética también por el profesor Juan Requena. Uh-huh. Y luego, más adelante, tendremos también exégesis del Nuevo Testamento por el profesor José Luis Gómez. En esta ocasión haremos la exégesis de Mateo. Después ya también, esto será durante 3 trimestres, y en el cuarto trimestre ya habremos acabado el Nuevo Testamento, se habrá acabado el primer bimestre, este año es por bimestres,
sí,
y a partir del segundo bimestre ya empezará con la introducción de teología bíblica del Nuevo Testamento uh-huh por el mismo profesor. Uh-huh. Es decir, que esto va porque en ocasiones, pues si no se termina en un año...
Se pasa al siguiente.
Pasamos uh-huh al siguiente. Luego tenemos ya soteriología, es decir, que procuramos siempre que haya dos doctrinas. Será primeramente neumatología, es decir, la doctrina del Espíritu Santo, también por el profesor Bernard Koster, y soteriología por el profesor Juan Requena. Uh-huh. Y luego, pues ya para finalizar, catolicismo romano, que el que lo doy soy yo.
Me imaginaba.
Es que el tercer año para mí es como un año sabático. Uh-huh. No enseño durante
un tiempo
todos los trimestres, uh-huh, que si no solamente hago una parte.
Bien. Muy bien, pues el profesor Pedro Puigvert estará dando sobre catolicismo
Catolicismo romano, sí, a partir del mes de mayo.
Muy bien, pues esto es en el CEP. Recuerda, hermano, por favor, ¿nos puede repetir el día de la fecha de...?
Sí, el acto inaugural, donde se informa de todo, será el día 30 de septiembre a las 6 de la tarde en la iglesia de la calle Rector Triadó, número 30.
Pues ahí queda dicho. Creo que va a haber mucha oferta, mucha alternativa. En el transcurso del programa vamos a estar hablando, como hemos dicho, con otros invitados, y el oyente puede escoger. Hay, aparte, otras muchas más personas e instituciones que se dedican a la enseñanza, y damos gracias al Señor por ello. Realmente es una bendición tener la posibilidad de escoger dónde estudiar, ¿verdad?, y poder crecer en el conocimiento de la palabra. Vamos a adentrarnos ya en el tema de esta tarde. Vamos a disponernos, y le voy a leer un artículo que ha sido publicado en la revista Conozca, corresponde a los meses de abril a junio del 87, escrito por David Grams, que es profesor del ISUM, o era profesor del ISUM, Instituto de Superación Ministerial. Y lo voy a transcribir parcialmente porque me parece muy interesante a modo de introducción ya al tema de esta tarde. Dice nuestro hermano David Grams lo siguiente: tengo una gran inquietud, hermano David, me confesó un dirigente nacional. Estamos en medio de un gran avivamiento. La gente se entrega a Cristo por millares en un mover del Espíritu Santo sin precedentes, pero me preocupa lo que va a pasar con los jóvenes y niños que crecen en este ambiente. Van a pensar que Pentecostés quiere decir solo cantar coros a todo pulmón, batir las manos, repetir al unísono frases memorizadas y mantenerse en un estado eufórico dentro de una atmósfera perpetua de campaña. El problema es que no saben lo que creen. No hay quien les enseñe adecuadamente, no se imparte una enseñanza sólida de la palabra de Dios. Estas palabras me dejaron mudo, porque no es uno solo el país que atraviesa el mismo problema. Somos expertos en pleno desarrollo y aún en aumento, pero ¿qué es lo que hacemos con las almas que se entregan a Cristo? ¿Qué preparación tiene la nueva generación que mañana ha de servir en los puestos de liderazgo de la obra de Dios? La mayoría de los que aceptan al Señor en los esfuerzos evangelísticos nunca se incorporan como miembros de nuestras iglesias. Mueren momentos después de nacer, mueren antes de vivir en verdad. Los dejamos morir y seguimos a otros nuevos para repetir el mismo proceso. ¿Y qué hacemos con los que se quedan? Muchos creemos que para retenerlos tenemos que mantener toda la vida esa corriente de alto voltaje emocional. Los hacemos participar en las reuniones, pero con una serie de automatismo. Los hacemos alabar a Dios con una agilidad física y a gran volumen vocal. Vamos creando a una generación de loros. Repiten perfectamente lo esperado. Se ponen de pie, se sientan, pero ¿quién en nuestra iglesia aprende a pensar? Es hora de analizar el problema. Nuestro gran mal es la superficialidad en cuanto a la palabra de Dios. Repartimos vasos de leche en lugar de comidas sólidas, bien balanceadas y nutritivas. Nuestros mensajes repiten las mismas ideas subjetivas en lugar de demostrar el fruto del estudio personal al hacer una exégesis adecuada del libro sagrado. Pocas veces predicamos sermones expositivos. Anunciamos estudios bíblicos, pero al llegar la gente simplemente escucha otro mensaje sobre los mismos temas de siempre. Cristo salva, Cristo sana. Claro que son las buenas nuevas que tenemos que proclamar a un mundo perdido y enfermo, pero una vez salvo, el creyente necesita orientarse y ser adoctrinado y prepararse para poder servir a su Dios y a sus semejantes. Hace mucha falta la enseñanza sólida de la palabra. Cuando San Pablo dejó en Creta a su colega Tito, lo instó a que se esforzara en que los creyentes llegaran a ser sanos en la fe. En su breve epístola, San Judas, al hablar proféticamente de nuestros tiempos, nos exhorta: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, cuando más perdido y perverso el mundo de donde salen los convertidos, tanto más importancia tenemos que poner en afirmarlos en la fe. La base de esa fe es la palabra de Dios, la Santa Biblia. Es en ella que se tiene que cavar profundamente. Corregir el problema de la superficialidad bíblica nos costará trabajo, pero la solución está en nuestras manos. El hecho es que en nuestro ministerio conseguimos lo que por la fe nos proponemos alcanzar. Si nuestra meta es ganar almas, pues ahí vamos. Y hemos ganado a multitudes, pero ¿cuántos entre nosotros nos proponemos alcanzar la meta de ser aptos para enseñar? San Pablo nos dice que es un requisito para todo ministro. El mismo apóstol también instó a Timoteo a procurar con diligencia presentarse a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Es cosa seria. Primero, tenemos que prepararnos a nosotros mismos antes de poder enseñar con éxito a otros. ¿Qué os parece este comentario, este texto?
Bueno, yo lo suscribiría.
Sí. ¿Estáis de acuerdo con lo que aquí se dice en líneas generales? Es cierto, ¿verdad? Muchas veces nos convertimos en cristianos superficiales. No hay realmente raíces profundas en la vida espiritual de muchos creyentes.
Es así. Sí. Bueno, de hecho, en el mismo Nuevo Testamento podemos encontrar un ejemplo histórico, literario, de lo que dice de este testimonio que tú has relatado, ¿no? Del contraste entre lo que es el estado de efervescencia espiritual que se vive en un avivamiento, pero que no puede ser permanente o no puede ser el único aspecto de la vida cristiana. Jesús salva, Jesús sana, aleluya. Sino que hay otra dimensión, hay otra parte, que es la de profundizar en la palabra de Dios para poder ser apologetas o exegetas o lo que Dios nos llame a ser en nuestro campo privado, ¿no? Y un ejemplo concreto y literario que digo yo de esta fase o de esta transición entre lo que es el avivamiento y la explicación del avivamiento, porque el hecho de la salvación es un avivamiento en sí, ¿no? El hecho salvífico de Jesús, de su resurrección, de la impartición del Espíritu Santo, pues es, por ejemplo, la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, pues es quizás el primer tratado teológico, algunos la presentan como la transición entre la literatura puramente neotestamentaria propiamente dicha, aunque esté en el Nuevo Testamento, y lo que después fue la literatura ya pues postapostólica, ¿no? Quizás la carta a los Hebreos podría estar en este punto de transición. Pues en la carta a los Hebreos, claro que habla de que Jesús salva, pero encontramos toda una literatura ya más elaborada, una exposición sistemática por un señor, quien fuera, que la escribiese, que no lo sabemos, ¿no? Que conocía profundamente el Pentateuco, el Antiguo Testamento, el sistema de sacrificios de los judíos, pero encontramos pues aquí lo que tú antes has dicho o has esbozado en este testimonio, ¿no? Una preocupación intelectual, entre comillas, una preocupación por el hecho del conocimiento de la palabra de Dios y de razonar la fe o razonar lo que creemos, por qué lo creemos y las bases escriturales que tiene, pero de una forma sistemática y racional, que no está reñido con el avivamiento.
Porque esto
es otra cosa que podríamos hablar aquí.
El contrapunto.
Esta dicotomía tan nefasta y tan letal que existe en muchos sectores del cristianismo evangélico entre lo que es el poder de Dios, ¿no? Que es tanto énfasis, el poder, la unción, y la palabra de Dios, si son dos cosas que deberían ir unidas, claro, y en equilibrio. Pasa que siempre en la historia de la Iglesia, siempre no es la primera vez, se ha producido esta tensión entre el Espíritu y la palabra, ¿no? La gente ha habido siempre iluminados que han querido andar bajo la influencia del Espíritu, ya pasó en la época de Lutero, y que su acción fue destructora y nefasta. Y después han habido pues momias o fósiles, entre comillas, que no han querido saber nada de la obra del Espíritu Santo y solo pues han ceñido a la palabra. Que si se toma solo como palabra, pues puede llegar a ser también pues algo muerto, frío, ¿no?
Me recordabas a Esteban, el primer mártir de la Iglesia. Es decir, la palabra que era un hombre lleno del Espíritu Santo y poderoso en la palabra. Tiene que haber ese equilibrio. Sí. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad?
Sí. Pero además yo es que cuando estabas leyendo este testimonio, testimonio aquí, me estaba acordando de cómo nace la Iglesia de Antioquía. Y entonces vemos que con aquella dispersión, con motivo de la persecución, ¿no? Después de la muerte de Esteban, y vemos que le iban predicando el Evangelio, y entonces hay muchos convertidos. Empieza con la predicación del Evangelio, pero inmediatamente tienen que buscar a Bernabé, que esté exhortando, y con la exhortación hay nuevos convertidos. Pero luego Bernabé ve la necesidad de ir a buscar a Pablo, y dice que estuvieron allí juntos un año enseñando a la iglesia. Me parece que estas son las etapas que tienen que haber, ¿no? Y ahí está enseñando. Y luego, ¿qué ocurre? Que es una iglesia que vemos que tiene ya todos los dones, los ministerios, y cuando el Espíritu Santo llama a Pablo y Bernabé para la obra misionera. Pero una iglesia que se había edificado de una manera correcta.
Así es.
El camino, ¿no?
Se puso un buen fundamento.
Exactamente.
¿Verdad, Manolo? Es importante poner bien los fundamentos en la iglesia.
Sí, porque si no, entonces las personas, lo que se ha estado diciendo, ¿no? Están siempre tomando leche, y no solamente leche, sino que están andando también muchas veces por emociones, en vez de ser guiados por la palabra del Señor, ¿no? Hay muchas personas que, sin embargo, hablan de Cristo y dicen de Cristo, pero sin embargo no conocen al Cristo de la palabra, de la Biblia. Lo tienen de oídas, ¿no? Son aquellas personas que a cada momento están pidiendo oración, a cada momento están por los suelos, ¿no? Y muchas veces se hace énfasis, como ha dicho Luis, en el poder, ¿no? El poder va acompañado con la palabra. La palabra es poderosa y la misma palabra sí, es la que misma. Da el poder y la fe en ella. No hay que dar voces ni hay que hacer ninguna cosa del otro mundo para decir que esta persona tiene poder. Muchas veces se piensa que pegando voces tiene más poder y no es así. Porque nosotros vemos en la Biblia que los apóstoles y todo, cuando se enfrentaban a los demonios, decían sal fuera. Y salían fuera. Y se acababa.
Sin patalear,
y nada de eso, ¿no? Uh-huh. Además, el Señor lo dijo, ¿no? Es importantísimo esto porque entonces lo que pasa es que luego cuando viene cualquier viento de doctrina o viene cualquier cosa, pues es lo que pasa. Viene, como dice Judas, ¿no? Y también vemos las cartas pastorales y vemos todos los falsos maestros que salían, que todos estos niños espirituales, ¿eh? Se iban detrás de esos, como se suele decir, que tienen boquita de oro, que saben hablar muy bien, pero que no está de acuerdo con la palabra del Señor, que van por las emociones, que van muchas veces por lo bien que lo hablan, lo bien que lo ponen. Pero si tú muchas veces, no en aquella época, sino en esta época, tú puedes escuchar cualquier locución, ahora que tenemos satélite y se pueden ver de muchos sitios, ¿verdad? Y ves grandes ministerios y están hablando y están exponiendo y dices, ¿pero qué está hablando? ¿Qué está poniendo? ¿Qué está diciendo? Si es que se está yendo por las ramas, como se suele decir, ¿verdad? Sí, sí, sí. No está de acuerdo con lo que está diciendo la palabra, se está yendo a lo que él quiere.
Muchas veces hay este peligro de que se pone el ojo en el hombre en lugar de poner la mirada en la palabra de Dios o en Jesucristo, ¿verdad? Y son personas muy, muy bien preparadas para hablar, pero son personas que están en doctrinas equivocadas y hay que desecharlas completamente.
Por eso Jeremías 17 dice que así dice Jehová que maldito el varón que confía en el hombre. Es decir, el hombre que se deja guiar por el hombre. No tenemos que dejarnos guiar por el hombre, tenemos que dejarnos guiar por la palabra de Dios que para eso nos la ha dado. Ahora, si hay un varón que es justo, que se deja guiar por la palabra de Dios y ves que es justo, que es lo que hace... De maravilla, sí. Y vamos.
Sí, pero estamos seguros que los oyentes entienden bien a qué tipo de personas nos referimos, ¿verdad? Aquellos que, pues, tienen poca solidez en la Escritura realmente, porque lo que dicen es sin fundamento bíblico.
Hueco, hueco.
Exactamente, son palabras vanas. Juan Carlos, tú vienes de Bolivia, tú has conocido también allá en aquellas latitudes precisamente este problema de primera mano, ¿verdad? De ver la falta de solidez en muchas iglesias. A lo mejor acude mucha gente, pero aquellas personas no son adoctrinadas, no son enseñadas como se debiera por personas preparadas, ¿verdad?
Así es. Hay mucha escasez en la parte, podríamos decir, de estudios bíblicos, de enseñanza, en profundizar la palabra, en enseñar los principios bíblicos, la palabra no adulterada. Y vemos de que, como decía acá nuestro hermano Manuel, que cuando viene alguien con la boquita de oro, ¿no? Y es muy bueno para hablar, entonces como no han sido adoctrinadas en lo que es la palabra de nuestro Señor, entonces son fácil para ser engañados, fácil para ser sacados de la roca, o sea, de Cristo, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué? Porque algo que me llama mucho la atención esto es de que lo que estaba leyendo ahí en el testimonio, ¿no es cierto? Dice de que hacemos campañas, somos buenos para hacer campañas, somos buenos para hacer evangelismo, pero no para cuidar de las personas, no para enseñarles, no para discipularlas, como, o sea, el Señor Jesucristo en la Gran Comisión nos manda, pero ir y hacer discípulos, no solamente ir y hablarles del plan de salvación y dejarlos ahí, sino de estar con ellos orando, enseñándoles la palabra pura de verdad, o sea, la palabra de Dios. Para mí, o sea, allí en Bolivia es muy doloroso ver de que hermanos en la iglesia que llevan, podríamos decir, 12 años en la iglesia, pero que no han conocido al verdadero Cristo, o sea, el Cristo de la palabra, sino que han ido por emociones, por una sanidad, que van porque necesita que Dios le haga un milagro, que Dios le solucione algún problema, pero que no profundizan la palabra del Señor, o sea, que no están adoctrinados.
Se quedan en la superficie.
Se quedan en la superficie y son presa fácil de los falsos maestros, sí, los falsos profetas y ser sacados de la iglesia.
Que están proliferando pues como setas, decimos, ¿eh? Pero es una realidad. De hecho, la gran comisión que encargó el Señor Jesús a los discípulos era ir y predicar el Evangelio enseñándoles que guarden todas las cosas. Por tanto, hay que predicar, hay que anunciar las buenas nuevas de salvación, pero hay que enseñar también que guarden la palabra de Dios. Hermano Pedro, hay una premisa que dice: somos el resultado de lo que aprendemos. ¿En qué condición ve usted actualmente como profesor, en líneas generales, cómo ve a la Iglesia del Señor en cuanto a solidez, consistencia bíblica?
Bueno, la verdad es de que tampoco puedo hablar en general de muchas iglesias. Podría hablar
de las
iglesias que, que conozco. Y francamente, pues yo lo que estoy viendo en la actualidad, bueno, ya hace ya mucho tiempo, es que hay esta deficiencia que parte ya desde los mismos púlpitos a la hora de exponer la palabra de Dios. Entonces, si desde el mismo púlpito lo que se está haciendo es predicando un mensaje que no tiene contenido bíblico, los que están escuchando poco podrán ser edificados. Normalmente van a ser simplemente fórmulas o van a ser, no sé, cualquier cosa menos que realmente un mensaje que esté basado en las Sagradas Escrituras. Este es el gran problema. A nuestro centro, bueno, que es el nivel es de Instituto Bíblico, una de las preguntas que se le formula cuando hacen la inscripción es si ha leído toda la Biblia. Como la respuesta ya intuimos que va a ser que no, luego ponemos, ¿y el Nuevo Testamento? Entonces dicen que sí. Pero esto ya indica que alguien que tiene necesidad y que quiere prepararse para servir al Señor, ya partimos de la base de que ni siquiera ha leído toda la Biblia. Entonces esto simplemente para ver el nivel este, al nivel de los creyentes en general. Pero luego tendríamos que ver también si los púlpitos realmente son fuertes. Yo es que no sé si lo comenté la otra vez aquí cuando estábamos hablando de cómo llegó la Biblia hasta nosotros del libro, pues que hice una especie de... Es una encuesta que he hecho por mi cuenta y riesgo, no es de carácter científico ni mucho menos, es simplemente de observación. Yo empecé a observar cuando me convertí al Señor en los años 60, pues que en las iglesias lo que normalmente... esto no sé si tiene alguna influencia y ahí se puede hacer una lectura teológica. En las iglesias se solía colocar la mesa del partimiento del pan y siempre por encima y más alto el púlpito. Yo entendía que se daba prioridad a la palabra sobre el sacramento. Luego vino la década siguiente, por los años 70, y empecé a ver que los nuevos templos que se hacían, se colocaba el púlpito a la misma altura que la mesa. Estaban igual los dos en el centro, uno al lado del otro. Luego, en la década siguiente, el púlpito ya se puso en un rincón. La mesa ya lo presidía, el sacramento ya estaba en el centro y el púlpito ya estaba en un rincón y tal, ¿no? Y luego pasamos a la década siguiente y el púlpito ha desaparecido y empiezan a haber toda una serie de instrumentos de todo tipo, la plataforma llena de instrumentos, pero ya no hay púlpito. Y si en alguna ocasión hay algo, pues es un pequeño atril para que pueda aguantar los apuntes si es que va a hablar, ¿no? Porque a lo mejor ni siquiera lleva la Biblia el que está predicando. Entonces, si esto ocurre a este nivel, pues, ¿qué podemos pensar luego de
del pueblo?
Exactamente.
Sí, es cierto. Es una cuestión muy interesante.
Lo que acaba de decir es más que una anécdota graciosa. Es un hecho que incluso tiene una interpretación teológica, y es verdad. Sí. Hoy día hay muchas iglesias que lo que destaca son las mesas de control, unos pedazos de altavoces impresionantes, la batería, guitarras eléctricas por allí, y uno desearía ver, aunque fuese una Biblia pequeñita o alguna referencia, ¿no?, a la palabra de Dios o al sacramento o a la Santa Cena, ¿no?
Realmente es interesante, sí, esto que estamos comentando. Ya sabemos, como hemos dicho antes, que gracias al Señor en nuestro país pues existen diversas instituciones y entidades reconocidas. Ya hemos mencionado al CEP, pero son entidades respetadas que nos ofrecen la posibilidad de poder recibir una enseñanza bíblica óptima y adecuada. Por ejemplo, tenemos en España el Instituto Bíblico y Seminario Teológico de España, que se conoce como el IPSTE, también el Centro de Investigaciones Bíblicas, el CEIBI, el Seminario Evangélico Español, SEE, el Seminario Europeo de Formación Teológica y Evangelización, SEFOBAN, entre otros. A ver, podemos enumerar algunos más, pero destaco solamente algunos. Uno de los mayores problemas de quienes desean estudiar es el factor tiempo. No todo el que desea conocer en profundidad la Biblia puede permitirse el asistir a un seminario como interno, es decir, estar allí día y noche hasta acabar los estudios teológicos. Pero hoy en día existen gran diversidad de opciones que dan solución a este inconveniente, como antes comentaba el profesor Pedro Puigvert. Por ejemplo, tenemos los seminarios o institutos bíblicos por extensión, los centros de estudios a distancia, sin desplazarse desde el propio hogar, por ejemplo, la Universidad ICI, o a través de Internet, es decir, hay muchas maneras de poder aprender para aquel que tenga interés. Pero sin duda uno de los sistemas de enseñanza que está cosechando mejores resultados, como hemos dicho, es el que concede la posibilidad de asistir a las clases ofrecidas por extensión con profesores que en ocasiones son itinerantes, y que estas instituciones y entidades debidamente reconocidas en horarios determinados permiten combinar con la vida laboral y familiar con el aprendizaje. Un ejemplo representativo es también el Instituto Bíblico de Fe, que en España dirige el profesor Alejandro Abraham. Muy buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, Paco. Es una alegría escucharte. Un saludo a toda la audiencia y gracias por esta oportunidad de estar en contacto con las iglesias, con los amigos de esta emisora y, y bueno, aquí estoy, Paco, a tus órdenes.
Muy bien, igualmente me alegra saludarte. Alejandro, ¿cuál es la visión del Instituto Bíblico de Fe?
Bueno, básicamente, y para resumir y redimir el tiempo, el Instituto Bíblico de Fe comienza allá en Argentina por los años 77, con una visión de extenderse de manera tal que desde el vamos comienza con una dinámica de llegar a lo largo de Argentina. Argentina tiene aproximadamente 5.500 kilómetros desde norte a sur. Comienza allí en la ciudad de Buenos Aires, pero el Señor comienza a abrir puertas. Y la dinámica que tiene desde un principio, entre otras cosas, es llegar a una ciudad siempre por invitación de un pastor, o varios pastores de una iglesia, porque su propósito no es llegar para establecer iglesias. No estamos por encima de la iglesia local, sino todo lo contrario. Es llegar para aportar un granito de arena, bendecir, edificar a la iglesia ya establecida, de manera tal que uno de los requisitos que se solicita para poder inscribirse es tener el aval, el respaldo de su pastor. Poco tiempo se fue extendiendo a lo largo de Argentina y el Señor comenzó luego a abrir puertas en países limítrofes como Paraguay, Bolivia, Uruguay. Y siempre con esta filosofía, llegar por invitación de un pastor o de un grupo de pastores. Al único lugar donde se llegó sin invitación previa fue a España, por un sentir, una convicción en el corazón de nuestro hermano director, misionero de más de 30, 40 años en Argentina, el pastor Milton Pope, y así fue que llegó a España ya por los años 89, y el pionero aquí en esta en este país es Enrique Montenegro y su familia. Ellos llegaron allá por el 89 y luego a los años llegamos nosotros. Pero luego aquí otra vez con esa filosofía o dinámica, ¿no? Llegar a las distintas ciudades por invitación de un pastor, de varios pastores, y es así que hoy estamos sirviendo al Señor en diferentes lugares aquí de la geografía española.
¿En total cuántas aulas tiene repartidas por el territorio español?
Va oscilando, son distintos lugares. En este momento aquí en Madrid estamos funcionando los lunes en Usera, en el sur en Parla, en el oeste en Torrejón de Ardoz. Viajamos al norte a Santander, al Mediterráneo estamos en Torrevieja, Alicante, Valencia, bueno, y lógicamente también Barcelona, y otras posibilidades, tal vez olvido en este momento algún otro lugar, y posibilidades que están allí latente, ¿no?
Muy bien.
Que la dinámica implique viajar semanalmente de 2 a 3.000 kilómetros todas las semanas, porque la filosofía es llegar allí donde está el alumno, luego de su trabajo. Estaba escuchando lo que estabas diciendo a título de introducción y de verdad, en lo personal, nunca tuve la posibilidad de estar en un instituto, que son de mucha bendición, cuando uno puede ya dedicarse toda la semana a estar en el instituto. Y para mí me vino como anillo al dedo el tener un trabajo allá en Buenos Aires y la familia y la iglesia. Y luego, como es después del trabajo, allí en Barcelona lo hacemos de 9 a 11 de la noche, me permitió poder prepararme y bueno, nunca sabía que luego el Señor me iba a usar a través del ministerio, que para mi vida fue y para mi familia de mucha bendición, que es este seminario.
Muy bien, y en concreto aquí en Barcelona, ¿cuándo comienza el curso lectivo y qué materias están previstas dar en este ciclo?
Bueno, en Barcelona estamos comenzando el viernes 6 de octubre, ya el 15º año en Barcelona, el 15º, porque si bien comenzó en España en el año 89, en Barcelona se comienza ya por enero del 93, y los ciclos constan de 3 materias, son 9 meses, y comenzamos el día 6 de octubre, como siempre, de 21 a 23 horas. La primera materia será del Antiguo Testamento, un estudio analítico del libro de Daniel, que nos va a llevar todo el primer trimestre. Luego ya en el segundo trimestre entraremos en el Nuevo Testamento con las epístolas de Pablo, algunas de ellas Tesalonicense, Corintios, Gálatas, para luego terminar con Teología de las Escrituras, le llamamos Bibliología 1, donde tratamos de ver tres grandes obras de Dios, que son la preparación que tuvo para con aquellos a quienes les iba a revelar e inspirar para que nos dejen el canon bíblico. Esas son las tres materias: Daniel, luego Epístolas Paulinas y luego Bibliología 1.
Muy bien, Alejandro. Y por último, ¿cómo se puede recibir más información si alguien tiene interés?
Bueno, nosotros estaremos, funciona allí, tú lo vas a decir mejor en catalán, perdón con mi catalán, pues la calle Santa Pau. ¿Sí?
Santa Pau.
Bien, lo dije bien, Santa Pau. Pues tú lo puedes, allí estaremos a partir de un poco antes de las 9 de la noche, que hemos tenido la bendición, porque esto para nosotros ha sido una bendición, en tantos años contar siempre con el aval de los pastores de Barcelona. De verdad que para nosotros es una bendición y contar con ese lugar de la iglesia del pastor Lizardo Cano. Y como el seminario es interdenominacional, lo bonito es que llegan hermanos, creo que como de 10, 12 iglesias, siempre con el respaldo del pastor. Aquí entregamos la ficha de inscripción, o bien, si quieren algún detalle más, pueden llamar, no sé si quieres que dé el número.
Sí, adelante.
Sí, 91-808-9614. Ese es el teléfono, 918-089614, con gusto atenderemos.
Muy bien.
Y si no, bueno, el día 6 de octubre a las 21 horas en la calle Santa Pau.
Pues Dios te bendiga, Alejandro. Gracias por tu intervención y esperamos vernos pronto.
Bueno, y saluda a los hermanos que están allí en la mesa, porque estuve escuchándote un poco y me instruí yo también sobre los diferentes ministerios que Dios ha levantado para poder edificar la iglesia con la bendita palabra de Dios.
Amén. Dios te bendiga, Alejandro.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Dios
hasta
te
luego.
Bendiga. Adiós.
Muy bien, pues nos gozamos de poder hablar con hermanos que están enseñando, ejerciendo la enseñanza, muchos de ellos con un gran esfuerzo, aparte ya del esfuerzo mental que requiere prepararse para dar unas clases, también el esfuerzo físico al tener que desplazarse tantos kilómetros en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero retomando el tema que nos atañe en esta tarde, es verdad que si queremos servir al Señor, profesor Pedro Puigvert, hemos de prepararnos adecuadamente, sobre todo si queremos ejercer algún ministerio de servicio en la Iglesia.
Exactamente. Yo creo que esto es fundamental, y en la actualidad mucho más. Porque solamente hace falta ver cómo se prepara cualquier persona que quiera ejercer pues cualquier responsabilidad en el mundo, en una empresa o en cualquier parte. Hoy en día tiene las múltiples facilidades para prepararse. Y lo primero que alguien le preguntan si va a trabajar cuando presenta el currículum es los estudios que ha realizado, ¿no? Y que luego viene también la experiencia, ¿no? Que tiene la experiencia. Bueno, porque las dos cosas tienen que ir unidas.
Así es.
Bueno, si creemos que lo más importante para nosotros que es la Iglesia, entonces debemos tener en cuenta de que aquellos hermanos que tienen la responsabilidad de estar al frente de una iglesia, de dirigir una iglesia, de estar ministrándola o cualquier tipo de ministerio que realiza en la iglesia, tienen que estar mejor preparados que nadie, no solamente de la iglesia, sino también para poder ser un interlocutor válido cuando habla con el mundo, con otras personas, para poder hablar con ellos, porque se va a encontrar pues con personas que tienen unos conocimientos que si no ellos no podrán estar a esta altura, y entonces eso irá en detrimento de la propia iglesia local. De ahí que yo creo que todos aquellos hermanos que están subiendo a los púlpitos todos los domingos y que no tienen una preparación adecuada en la palabra de Dios, en realidad están traicionando el ministerio que están realizando, porque no deberían estar allí. Porque el que está allí es aquel que realmente, como administrador, recordemos lo que dice el apóstol Pablo, ¿no?, cuando usa la palabra, de administradores de los misterios de Dios. Si estamos pensando de que aquel que está predicando la palabra es un administrador de los misterios de Dios, pues debe estar temblando, porque nosotros que somos hombres infalibles, que estamos como manoseando, si no estamos preparados y estamos dando la palabra de Dios, en realidad estaríamos manoseando esta palabra y no dando lo que deberíamos dar. De ahí esta gran importancia, ¿no?
Así es. Realmente la enseñanza que vale, Luis, es la que llega al corazón de la persona, que no se queda solamente en la palabra, en la teoría, sino que a esa persona le hace cambiar su modo de vida. Es decir, es aquella que llega a aplicarse de forma práctica en la vida de una persona, ¿verdad?
Sí, es la palabra que implica, ¿no? O sea, que nos implica, que nos compromete. Pero esto solo puede ocurrir si, como hemos dicho y repetimos, si esta palabra tiene un contenido, ¿no? Como antes ha dicho Pedro, muchas veces desde los púlpitos se oyen mensajes que no son más que una amalgama de anécdotas, más o menos graciosas, y además sin contenido bíblico. Yo me acuerdo el primer año de creyente, que yo antes había sido un católico piadoso y conocía la Biblia bastante bien, no conocía la salvación, y a veces, bueno, escuchaba mensajes muy graciosos y, bueno, sí, entretenidos, pero yo me quedaba, o sea, no me gustaban, no me decían nada, ¿no? Y entonces recuerdo con alegría cuando invitaban a veces a algún misionero anglosajón, alguna persona que venía de Estados Unidos, que no olvidemos, bueno, los países anglosajones y Alemania, pues hay una diferencia abismal con algunos países latinos y España, no digamos, en cuanto a la influencia que ha tenido la Biblia en general en la sociedad, ¿no? Inglaterra es un país empapado de la influencia de la Biblia en muchos estratos, en su literatura, en el mundo científico, etcétera, y esto se nota, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando venía algún misionero de estos y predicaba, pues yo me quedaba maravillado aquel día, porque hablaba de la Biblia, citaba la Biblia una y otra vez, aparte de hacer un discurso más o menos coherente, pero el mensaje tenía un contenido, estaba trufado de referencias bíblicas y utilizaba la Biblia como armazón, como hacía Esteban o como hacía Pedro. Si leemos los dos discursos de Pedro, que bueno, más no sabemos si Lucas os ha reflejado literalmente o si se tomó alguna licencia, pero creemos que el Espíritu Santo nos ha transmitido básicamente las palabras de Pedro, pues es una interpretación, es un comentario, o un midrash, como diría un judío, del Antiguo Testamento. Es citas y más citas de la Biblia. El apóstol Pablo, si vemos sus epístolas, vemos la necesidad perentoria que tenía siempre de citar las Escrituras, ¿no? Uh-huh. Aparte de que fuera un hombre erudito también en la cultura pagana, ¿no?, como sabemos, o que tenía ciertos conocimientos. Entonces es muy importante la base bíblica, porque además si estamos hablando de ministerios cristianos, ¿qué otra cosa vamos a transmitir sino un mensaje bíblico?
Así es.
Para contar chistecitos o transmitir sabiduría secular, pues ya están otras personas, ¿no?
Sí, yo lo que encuentro muchas veces también, que observo que hay personas que se suben al púlpito, se suben con una libertad y con una cosa. Y como yo digo muchas veces, el púlpito sirve para que no vea cómo aplaudimos con las rodillas, ¿verdad? El temblor que hay y la responsabilidad tan grande que hay. Porque debemos tener en cuenta que lo que sale por nuestra boca, o puede salir por nuestra boca, está dirigiendo a estas personas. Y tendremos que dar cuenta, nos guste o no, vamos a tener que dar cuenta al Señor tarde o temprano. Por eso es muy importante, yo personalmente, siempre hago mucho hincapié en leer, en requete leer, en estudiar, en volver a estudiar, en mirar aquí, mirar allí, volver. A lo mejor un pasaje que parece algo absurdo, ¿verdad? Algo que parece de carretilla, pero no es de carretilla. Porque Dios tiene un propósito a lo mejor para el mensaje o la enseñanza que se va a dar, ¿verdad? Y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, cuando hay verdaderamente un ministerio de enseñanza, puede ser un ministerio de evangelismo, puede ser un ministerio, por ejemplo, de pastor, ¿no? Que es auténtico, vemos como la iglesia, el cuerpo de Cristo, es edificado totalmente. Porque cuando se acaba el mensaje o se acaba el pastor de pastorear, ves que están llenos. Se le ve que no se pasa, que se mantiene. En cambio, cuando es algo que se viene con mucha libertad, con mucha solicitud, así como si tal cosa, y se cuentan, ya no voy a decir chistes, pero cosas, anécdotas y cosas que no vienen a cuento, pues las personas cuando salen a la puerta de la calle, pues ya están hablando de fútbol, están hablando de otra cosa, de política o de lo que sea.
Lo que es cierto es que si queremos servir al Señor sin una adecuada formación bíblica, nos vamos a dar cuenta de que hay unas carencias en lo que estamos hablando en esta tarde. Hay una serie de carencias que solo sufre la Iglesia y como consecuencia de ello vienen falsas doctrinas. Como consecuencia de ello nos encontramos con que la vida de los creyentes es inconsistente, no hay una solidez espiritual. Y bueno, tenemos que tener mucha sabiduría para poder, para enseñar la palabra de Dios o para predicar la palabra de Dios, y tenemos que tener también, no solamente conocer, sino también una relación estrecha con el Señor. Porque este es un punto importante también del papel de la oración en el estudio bíblico. Es fundamental, Juan Carlos. Si no oramos, nos secamos, ¿verdad? ¿Y cómo Así compartimos es. La palabra sin oración?
Así es. Yo igual también comparto lo mismo de que, como dice el apóstol Pablo ahí, de que no tiene que ser un neófito el que esté ahí hablando, siendo un, podríamos decir, el portavoz de Dios, porque es llevar la palabra del Señor. Entonces tiene que ser una persona que se prepare, que ore, porque no hay muchas personas que dicen, bueno, yo no preparé mi mensaje, pero que Dios me puso esto para compartir, que siempre el Espíritu Santo me inspira. Es verdad que el Espíritu Santo nos inspira, pero también hay que prepararnos, hay que leer, hay que escudriñar, hay que estar estudiando la palabra del Señor para saber qué comida. O sea, nosotros allá, por ejemplo, le llamamos comida en Bolivia. O sea, la palabra del Señor es el alimento para nosotros. Entonces, si nos dan una, como decía hermano Luis, ¿no?, en aquel tiempo, una, podríamos decir, una ensaladita, si no hay, y no algo sólido, o sea, que entonces una comida bien preparada.
Como una chuleta.
No, como una chuleta. Allá, bueno, en Bolivia le llamamos majadito, le llamamos locro, de todo, ¿no? O sea, algo bien preparado. Entonces no viene, o sea, no nos llena cuando vienen así cuentos o anécdotas. O sea, no nos llena. Salimos, podríamos decir,
Desmayado.
Desmayado, ¿no? O sea, y es una realidad. O sea, en una cierta ocasión, a mí me consta esto, pasó, le cedieron el púlpito a un hermanito para que predicara, y el hermanito va y toma y comienza a hablar él, y yo le miro, ¿no?, a este hermano, y, o sea, comienza a hablar, a hablar de su vida y de todo, pero nada que ver con la palabra del Señor. O sea, le dieron para que comparta la palabra del Señor. ¿Pero qué iba a compartir si él era una persona nueva? O sea, no había sido preparada, no había recibido la preparación. Como bien decía el profesor acá, ¿no?, nuestro hermano Pedro, ¿no? Uh-huh. El que sienta el deseo de servir al Señor, pues tiene que prepararse.
Uh-huh. Así es. Hay un versículo en la palabra, lo encontramos en Juan capítulo 5, verso 39. Antes también hablábamos fuera de antena con Pedro Puchver, ese versículo que se puede traducir bien, escudriñad las escrituras o escudriñáis las escrituras, en modo imperativo o en modo indicativo. El hecho es que el Señor Jesús nos insta o nos dice que es bueno escudriñar las escrituras. Nos está diciendo de que es necesario escudriñar la escritura, la palabra de Dios, pero hay que saber interpretar la hermenéutica, la exégesis, es fundamental. Y hoy en día nos encontramos que sale un maestro por ahí con una doctrina nueva y dice, pero ¿dónde ha sacado, de dónde ha interpretado eso? ¿De qué forma, no? Y es algo que se le ha inspirado así de repente. ¿Qué importancia tiene la hermenéutica?
Uy, la hermenéutica yo creo que es fundamental. Bueno, y además, dímelo a mí, que yo enseño hermenéutica.
Precisamente por eso, con más motivo.
Hombre, consideramos que la hermenéutica es una de las herramientas que es fundamental, porque si queremos hacer exégesis, en realidad lo que hace la hermenéutica es proveernos de todas las herramientas necesarias para que luego podamos hacer exégesis. La exégesis es la parte práctica de la hermenéutica. Lo único que hará la hermenéutica es darnos una serie de principios y de normas para que podamos entender, comprender bien las escrituras. Luego tendremos nosotros que hacer el trabajo de exégesis, que será la de interpretar el texto,
desmenuzarlo.
De acuerdo con estos principios, uh-huh, pues entonces interpretar ese texto, uh-huh, y darle una interpretación pues que esté de acuerdo con la enseñanza primeramente global de las escrituras, lo que llamamos la analogía de la fe. No hay toda una serie de principios, tenemos que examinar el texto, pero también tenemos que examinar el contexto, porque luego está la frase esa que no repito porque es demasiado manida ya.
Texto citado fuera de contexto, ¿no? Sí. Sirve de pretexto. Sí. No, pero hay gente que no la sabe aún. Sí, es por lo menos demuestran no saberla.
Ya. Eso es otra cosa, ya, más grave.
Sí, sí, o sea que hay todo eso. Entonces, tenemos que, no solamente todo eso, fijarnos también que el lenguaje que de la escritura, porque el lenguaje, pues tenemos una serie de figuras que no podemos interpretarlas de una manera literal, sino que es la figura de acuerdo con el tipo de figura. Según los griegos, había 300 y pico de figuras. Nosotros nos limitamos menos, ¿no? Porque creo que es una exageración. Sí, 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 sí. Incluso el doctor Lacueva, que tradujo un libro y añadió muchas otras más de acuerdo con una línea teológica, uh-huh, que no tiene nada que ver algunas de ellas, que también son excesivas, ¿no? Pero sí que hay que conocer aquellas que,
fundamentales,
aquellos que es, uh-huh, que es fundamental en cuanto, uh-huh, a, y luego también debemos conocer los diferentes géneros literarios con que la revelación nos ha llegado, uh-huh, porque no es lo mismo interpretar pues profecía que interpretar narrativa que poesía,
uh-huh, ¿no? O sea, uh-huh,
o sea, historia, que hay, exactamente, porque hay una hermenéutica general para interpretar la Biblia de una forma general de todo lo que, o sea, que se aplica a toda la escritura. Pero luego hay una hermenéutica especial, por ejemplo, ya para el Pentateuco tenemos que interpretar la ley, luego el texto, el resto de la narrativa, los libros históricos, igualmente, los libros proféticos, los libros poéticos y sapienciales. Y luego vamos al Nuevo Testamento, una hermenéutica para los evangelios, para las epístolas, para el libro de los Hechos, naturalmente para el Apocalipsis. Porque ya vamos ya a específicamente a qué tipo de literatura.
Es muy interesante. El tema de la hermenéutica realmente es fundamental para poder emprender un estudio serio de la palabra, porque si no hay unas reglas bien puestas y ya las bases de interpretación son equivocadas, pues entonces, claro, en vano edificamos.
El problema de la hermenéutica se ve ya desde el primerísimo libro de la Biblia, en Génesis, ¿no? Vemos el primer problema de interpretación o de hermenéutica de la palabra de Dios entre Satanás y Eva, ¿no?
Exactamente.
Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Etc. No ha querido decir eso.
Pero vemos, es un problema de hermenéutica. Sí, y como decía...
Pero le añade.
Pero insisto que estamos en un tema de hermenéutica, de interpretación de la palabra de Dios, bueno, mejor dicho, de exégesis, ¿no? Y en el corazón de muchos debates que hay actualmente en la cristiandad, y sobre todo, bueno, aquí en España quizás es un país más tranquilo, porque como no es un país bíblico, entre comillas, pero si uno tiene un poco acceso a lo que está pasando en Estados Unidos, en el corazón de la mayoría de los debates bíblicos, en último término, cuando ya se ha acabado de decir todo desde el punto de vista sociológico, estadístico, etcétera, se va a parar a la palabra de Dios, o sea, a ver, ¿qué dice la Biblia? Y entonces el debate profundo, el debate más encarnizado, es en el terreno de la hermenéutica, de qué dice el texto sagrado. Siempre. Y cómo lo vamos a interpretar. Sí. Por esto es, o sea, la hermenéutica no es, yo no, en los estudios bíblicos, yo también soy un apasionado de la hermenéutica, aunque no soy profesor de ella, pero yo creo que en los estudios bíblicos no es una asignatura colateral o secundaria, no, yo creo que es fundamental, o sea, la exégesis total, adecuada del total texto sagrado, porque en el origen de todas las sectas, de las doctrinas falsas, etcétera, está una mala exégesis. Exacto. De la Biblia. Exacto. Los maestros falsos se presentan siempre revestidos aparentemente de la palabra de Dios. Ellos apelan a la palabra de Dios, como hacía Satanás. Entonces hay que saber desenmascararlos, claro, y decirles, no, esto que estás diciendo desde el punto de vista hermenéutico es una barbaridad. No se atiende a las leyes de la filología o de la gramática o de la retórica o de la hermenéutica.
Lo importante no es conocerse todas las falsas doctrinas, porque no acabaríamos.
No.
Lo importante es conocer muy bien la palabra de Dios, nuestra, la sana doctrina.
Nuestra espada.
Exactamente, es la mejor manera de descubrir, decíamos en la iglesia el otro día, los investigadores conocen a la perfección un billete verdadero para ver cuál es, qué modalidades de billetes falsos hay, ¿verdad? Pero conociendo bien el verdadero es suficiente. Hay una cuestión clave que la encontramos en el libro de Hechos, precisamente tiene que ver con la importancia de entender lo que se lee o entender lo que se estudia con la hermenéutica. En Hechos, capítulo 8, todos conocemos el relato de Felipe y el etíope. En el verso 30, llevó el espíritu a Felipe allá, a aquel etíope, y acudiendo a Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y me llama la atención la respuesta de este hombre, de este eunuco. Dice, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Ahí vemos la necesidad que hay de que haya maestros, de que haya personas que enseñen la palabra de Dios adecuadamente, porque hay muchas personas en nuestro mundo que leen la Biblia como un libro de literatura más y que no entienden lo que leen. Por ejemplo, están leyéndolo como un libro más de su biblioteca. Y esto, Manolo, pues es clave también, ¿verdad? Las personas deben entender aquello que están leyendo.
Sí, porque como ha dicho, muchas personas tienen la Biblia y la tienen solamente para las promesas, nada más. Buscan las promesas del Señor. Otras la tienen como un talismán. Como un talismán. Yo he visto personas que realmente están nerviosas, están depresivas y dicen, no, si ya en la mesita de noche ya dejo la Biblia abierta. ¿Y qué me estás diciendo? Que deja la mesita.
Un fetiche.
Claro, no me está diciendo absolutamente nada, ¿no? Es lo que es esto, ¿no? Y es muy importante el interpretarla, porque fíjate bien que precisamente las más grandes religiones, por no interpretar bien la palabra, pueden llevar a millones de personas, como de hecho lo están llevando, ¿verdad? Y las pueden llevar a la perdición. Simplemente, y nos damos cuenta que las grandes religiones, y bueno, la que conocemos más, la que tenemos aquí en España, la católica romana, ellos te van a hablar el 90% de la palabra, te la hablan bien, pero te meten al 10% que no lo es, ¿no? Y ahí es donde llevan toda la introducción.
El problema está en la gente que no lee la Biblia y cree todas esas enseñanzas.
Ahí está, que es lo que... Mira, precisamente, en mi tierra, en Andalucía, la gente es muy religiosa, muy religiosa. Ahora tú imagínate ese poder de religión que tienen en lo alto, que ellos buscan de alguna manera, están buscando a Dios, pero son guiados y enseñados malamente. Ahora tú imagínate que esas personas con ese potencial verdaderamente entendieran la Biblia y siguieran la Biblia. Sería algo tremendo, sería dinamita, ¿verdad?
Precisamente en Oseas 4:6 leemos, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Hasta dónde puede conducir, verdad, la falta de conocimiento?
Así es. Yo aquí en España hace un mes y medio más o menos, yo estaba en Madrid. Y me llamó mucho la atención en una iglesia que yo fui, una iglesia que se llama la Iglesia del Mensaje, de Mario Brahan. Y hablan imponen ellos en la iglesia de que la mujer no debe hablar en la iglesia, de que debe de callar. Entonces, algo que me llamó la atención y yo dije, ¿y dónde está eso? Es por lo mismo que dice acá, ¿no?, el profesor, lo que estamos comentando, de, de no hacer un estudio, o sea, un...
De un versículo.
De un versículo.
De una doctrina.
¿No? Como decía el hermano Luis, ¿no? De un texto hacemos pretexto, ¿no? Y así, ¿no? O sea, ya la distorsionamos la palabra. Yo sé y me duele mucho porque se está extendiendo bastante esto acá, no solamente en España, sino en todo el mundo, de esta doctrina, de esta enseñanza mala de decir, o sea, que la mujer no puede orar en iglesia, de que no puede alzar su voz para orar, que no puede, o sea, tampoco ir a levantar las ofrendas, orar por las ofrendas, o sea, que está impedida, o sea. Entonces, yo viendo eso y hablé con el pastor de aquella iglesia de ahí de Madrid, esto está en Fuenlabrada, y le dije de que no, que debería revisar bien la palabra, uh-huh, estudiarla bien.
Sí, pero esta es una de las doctrinas quizá más suaves, ¿eh? Sí. Las hay mucho más aberrantes. No, pero
esto es normal, esto es normal.
Eso es una cosa que
y,
no... Que
y
no...
aún más antes que ahora, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto.
No conoces el contexto aquí en España, sí, pero
se dicen barbaridades mucho, sí, peores, como dices.
Muchísimo,
tú,
muchísimo. Pero está realmente,
al cabo, no es una doctrina fundamental.
Hay que estar ojo a visor con una serie de doctrinas, sí, cardinales que agreden incluso lo básico de la palabra. Sí. Entonces, tenemos ya al otro lado del teléfono, la última de las entrevistas de esta tarde. Tenemos a Mariani Chávez, que es directora de la extensión del Seminario Teológico Europeo en Cataluña. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Mariani? Pues quisiera que comentaras con los oyentes, ya que el programa de esta tarde pues trata sobre la importancia del estudio y la enseñanza bíblica, ¿cuándo va a dar inicio el curso de este seminario por extensión del Seminario Teológico Europeo en Cataluña?
Bueno, está previsto para el día 27 y 28 del mes ahora de octubre. Uh-huh. La primera jornada, vamos a decir así, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué niveles de capacitación se están ofreciendo en este curso?
Al principio, como nosotros vamos a comenzar, queremos comenzar más despacio para ir organizándonos.
Sí.
Vamos a dar lo que sería un nivel, el primer básico de un bachillerato, ¿no?
Uh-huh.
Y después, a medida que vamos avanzando, entonces estaremos añadiendo otros cursos, ¿no? O sea, otros niveles dentro del bachillerato.
Muy bien. Estos estudios están avalados por el Seminario Evangélico Europeo. ¿Y ello qué implica?
Es a nivel, como a nivel superior, ¿no? De nuestra facultad en Alemania,
sí,
que nos está forneciendo de hacer la extensión y de reconocer los créditos, ¿no?
Uh-huh.
Y también por una institución que yo ahora no sé decirte el nombre porque está por ahí por Alemania,
sí,
reconoce los créditos aquí de Europa.
Uh-huh, muy bien. ¿Cuándo comienza dicho el curso?
Bueno, está previsto la primera jornada, porque nosotros al principio lo que haremos es son encuentros mensuales,
sí,
y que los alumnos tendrán una jornada intensiva, un fin de semana.
Muy bien.
Se llevarán todas las tareas. Entonces la primera jornada está planeada ahora para el 27 y 28 de octubre.
¿Dónde tendrán lugar estas clases?
Será en la ciudad de Banyoles. Ahí tendremos para los que quieren hospedaje y alimentación, y también para los que, bueno, son de aquí, de la zona de Girona, y que pueden ir sin, uh-huh, necesitar de hospedaje.
Muy bien. ¿Y cómo es la forma para contactar con vosotros? ¿De qué manera, que tenga interés ahí en Girona, en toda esa área del gironés?
Bueno, puede ser por a través del teléfono, el 972-23-4408. Repito, ¿no? 972-23-4408. O también por email que del seminario, que es CETECAT, ¿no? Que es S-E-T-E-C-A-T, CETECAT, Seminario Teológico de Cataluña, @yahoo.es.
Muy bien, CETECAT@yahoo.es. Pues Mariani, muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo más a lo que hemos estado compartiendo para animar a las personas a que asistan a este seminario.
No, creo que es importante este momento, ¿no? Nosotros estamos muy entusiasmados porque pensamos que es una herramienta muy especial para preparar líderes de aquí, ¿no? También para que, bueno, la iglesia, al tener el crecimiento que estamos esperando que va a tener, que está teniendo, sí, pues, tener también los líderes bien preparados para atender a estas iglesias, ¿no? Y no, uh-huh, y no simplemente tener un crecimiento que después, más tarde, nos lamentemos de que no, uh-huh, teníamos las bases buenas para este crecimiento, ¿no?
Muy bien, pues es lo que estamos diciendo en el programa de esta tarde aquí en Onda Paz. Mariani, me alegro de saludarte, que Dios te bendiga.
Muy bien.
Y que el Señor os bendiga grandemente, os use tanto a ti como a Jaume Torrado también por allá por Girona.
Muy bien, muchas gracias por la oportunidad y que Dios le bendiga mucho.
¿Eh? Igualmente. Vale. Hasta luego, buenas tardes. Muy bien, nos proponemos ya el alcanzar la meta, nos quedan aún bastantes puntos que tocar.
Mi música.
Tenemos una canción, creo que la tienes preparada, ¿verdad, Grace? No, pues vamos a hacer que Grace, le damos un instante para que Grace la prepare, y estamos de acuerdo en buena parte con lo que ha dicho, bueno, en todo lo que ha dicho Mariani. Es un tiempo en el que vemos que las almas vienen al Señor, pero Luis, no es suficiente con que vengan al Señor, luego tienen que experimentar un crecimiento dentro de la iglesia, ¿verdad?
Así es.
Y hay que tener líderes preparados, equipados para, uh-huh, para ministrar estas vidas. Bueno, pues vamos a hacer esa pausa musical, 30 segundos, a lo sumo 40, ni siquiera un minuto, porque el tiempo ya nos va a volar, Luis, y entonces tenemos que dar paso a otras cuestiones fundamentales que no quisiera pasar por alto, sobre todo lo que tiene que ver con la importancia del estudio bíblico en la historia de la Iglesia cristiana, porque han habido pruebas de ello, ¿verdad? En el transcurso de la historia de la Iglesia cristiana se ha dado mucha importancia, de ahí la creación de las universidades, también en los conventos y todo, se enseñaba mucho la palabra. Entonces vamos a hacer esa pausa musical, volvemos enseguida un poquito retomando la historia del cristianismo y la importancia dada a la enseñanza.
Cuando pienso que no puedo más, cuando siento que voy a desmayar, apareces tú, fortaleciendo mi ser interior. En tu palabra soy más que vencedor. Problema ni circunstancia que de ti me puedan apartar. No, mi vida está escondida detrás de ti. No hay problema ni circunstancia que de ti me puedan apartar. Cuando siento que voy a desmayar, apareces tú, fortaleciendo mi ser interior. En tu palabra soy más que vencedor.
Muy bien. Estamos de acuerdo con que el conocimiento no lo es todo. Eso yo creo que queda bien claro por la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo, la letra mata, sí, pero el espíritu vivifica. Creo que es importante también equilibrar lo que estamos diciendo, porque claro, pudiera alguien interpretar que solamente hay que ponerse una cabeza así de gorda, ¿no? O sea, sí, es necesario alimentar el corazón.
Sí, como tú antes has apuntado hablando de la oración, la Biblia se debe leer en oración. No podemos desligar la vida de la Biblia y la Biblia de la vida, y o incluso como se hace hoy día en el cristianismo, por desgracia, con consecuencias nefastas, es lo de la separación entre lo que es lo divino y lo humano, ¿no? Esta separación, bueno, y el aumento consiguientemente del clericalismo, que está, del clericalismo, que estamos también viendo en muchas iglesias de la Reforma, que se está volviendo un poquito a lo del, bueno, con otros nombres, a lo del sacerdote único, ¿no? pues el pueblo, digamos el rebaño, y esto va en contra de la, bueno, de una de las ideas claves de la Reforma, que era el sacerdocio universal, ¿no? Pero en cuanto a lo que es la Biblia, la Biblia tiene que ser leída y entendida en oración. De hecho, el Espíritu Santo es el que nos abre las páginas de la Escritura, porque él es el artífice, como dice en el Salmo 119, ¿no? Esa invocación tan preciosa y tan práctica, ¿no? Abre mis ojos para que comprenda las maravillas de tu enseñanza, ¿no? O de tu ley, o de la Torá, o como lo queramos decir, de tu enseñanza. Y el mismo Jesús en el Evangelio de Lucas, vemos como nos dice la Escritura, que dice: y les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Ellos conocían las Escrituras, pero no las comprendían. Entonces hay dos niveles, ¿no? Hay un nivel puramente intelectual o de erudición, que está bien, pero hay que traspasar este nivel y ser alimentados por la Biblia en oración. Y con la ayuda del espíritu de sabiduría y de revelación que dice Pablo en la carta a los Efesios, que nos permite penetrar en lo que dice la palabra.
En el corazón del Señor.
Uno se da cuenta de la importancia de esto cuando lees, por ejemplo, a teólogos que uno no tiene dudas sobre su nuevo nacimiento, si realmente han conocido a Jesús como Señor y Salvador, y lees sus libros y sus estudios. No quiero decir nombres para no herir a ningún seguidor o forofo de determinados teólogos muy, muy conocidos, pero yo cuando los leo digo, bueno, está bien, hay cosas, hay perlas dentro de sus escritos en cuanto a filología o exégesis, pero te das cuenta de que no han llegado al meollo del asunto. Y termino con un ejemplo. El Evangelio de Juan se puede interpretar desde muchos puntos de vista. Uno puede hacer un estudio filológico o de la estructura literaria del Evangelio de Juan, el prólogo, etcétera, pero hay un versículo precioso que nos lleva a, y que es lo que tenemos que buscar siempre, la intención del autor sagrado, que nos lleva a lo que se proponía el Señor que escribió el llamado Evangelio de Juan, que algo sabría de lo que se traía entre manos, que dice Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas en este libro, dice, pero estas han sido escritas para que creáis que Él es el Mesías y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea que por encima, y esto que se aplique, lo digo del Evangelio de Juan, se puede aplicar a toda la literatura sagrada. Por encima de la teoría del lector o de la respuesta o de los enfoques retóricos o filológicos, insisto, o gramático, históricos, etcétera, que son unas herramientas útiles, está lo que es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, ¿no? La intención del autor sagrado. Que claro, muchas veces descubrimos también o somos ayudados con estas herramientas eruditas. Pero yo insisto que si no hay oración, si no hay revelación del Espíritu Santo, no llegaremos a descubrir qué es lo que Dios nos quiere decir personalmente y colectivamente.
Por eso decía que me parece que es fundamental el equilibrio,
claro,
que debemos mantener entre lo que es el conocimiento y lo que es la vida, ¿no?
Claro, el espíritu y la palabra.
Espíritu y la palabra, porque tienen que ir juntas. Porque además tenemos que aprender de la historia, porque después de la Reforma y con todo el énfasis en la predicación y que entonces vino una época posterior donde lo que estamos viendo es que empezaron con las grandes confesiones de fe y empezó también con todo el armazón teológico. Entonces se cayó en una piedad fría ya,
dogmáticas cristalizadas,
el gran dogmatismo y tal, una piedad. Entonces tuvo que venir una reacción dentro de la iglesia luterana, el pietismo, dentro de las iglesias reformadas, el puritanismo. Pero luego también, cuando pasan los años, pues se vuelve a caer en lo mismo y necesita. Luego vinieron la época de los avivamientos, que volvieron otra vez, ¿no? Y así vamos siempre constantemente haciendo
una montaña rusa, ¿no?
Exactamente.
No debería ser.
Claro, y tenemos que aprender, pues, a mantener un equilibrio entre ambas cosas.
Exactamente.
Eso es muy importante.
Porque para algo servirá la historia, no para que repitamos los mismos errores de ella, ¿no?
Exactamente.
Hay precisamente algunos peligros en poner un énfasis desproporcionado en el conocimiento. Puede llevar a la vanagloria también de maestros o de predicadores. Pueden jactarse.
Es que lo que dice Pedro es verdad. Le damos demasiado trabajo al Espíritu Santo, porque ese proceso se está repitiendo ya demasiadas veces. Lo del dogmatismo y la efervescencia espiritual. Venga, un avivamiento. Ahora se enfría todo, volvemos a las declaraciones, a los credos, a los reglamentos. Entonces el Espíritu Santo sopla otra vez y debería ser un equilibrio entre la palabra y el Espíritu, y el Espíritu y la palabra.
El problema está en nosotros, está claramente. nosotros. Luego también un punto importante, ya he hecho un repaso muy preciso y muy sintético de Pedro Fulbert acerca de lo que ha sido la historia de la Iglesia, y como el tiempo ya nos apremia, nos atropella.
Desde la Reforma solamente,
sí,
¿no?
Sí, anteriormente sí, en la Iglesia Apostólica podíamos hablar ahí también, incluso
también pasaba, también pasó, los montanistas
lo mismo,
sí, el montanismo, por ejemplo, los montanistas pues se iban por las montañas
de Úbeda, sí.
Bueno, y hay unas causas, y ya con esto vamos a ir terminando en breve, causas por las cuales los cristianos no estudian la palabra de Dios o no asisten a seminarios o a estudiarla en institutos bíblicos por extensión. Quizás sea la negligencia, hay personas que no le dan importancia al estudio bíblico, quizás sea también la falta de disciplina, el desinterés por la palabra de Dios, el solamente estar pensando las cosas materiales y entonces no hay un interés. Esto, realmente hay unas evidencias, hay unas pruebas, Manolo, de por qué la gente no quiere estudiar la palabra de Dios. Es triste que esto suceda, ¿verdad? La pereza, incluso hay gente que es perezosa, no le gusta esforzarse.
El trabajo.
El desaliento también.
El desaliento, y muchas veces
se cansan.
Que se llega también a la costumbre ya de venir, por ejemplo, a la iglesia, vengo a que me den. A que me den.
Una actitud pasiva.
Como yo digo muchas veces, a la casa del Eterno vamos a dar. Y cuando nosotros damos, Él nos da más todavía, ¿no? Pero tenemos que ir con esa actitud de dar, de querer aprender, de quererle dar lo mejor de nuestra vida. Muchas veces lo decimos, Señor, la mejor alabanza, la mejor concentración en ti, que no me distraiga de nada.
Un corazón abierto.
Atesorar todo lo que tú tienes para mí, que no se desparrame, que no se vaya por ahí, que no me lo robe nadie. Porque muchas veces somos nosotros mismos los que nos robamos a sí mismos. La misma carne es la que nos roba con nuestras distracciones y nuestras tonterías la bendición que Dios tiene para nosotros. Y lo más lamentable, como también muchas veces se dice, ¿no?, es que llegar a la casa del Señor y llegar con una actitud de salón de televisión. Me explico. Es igual que cuando te sientas en el sillón para ver la televisión, te sientas allí cómodo, te pones allí a mirar a ver qué me dan. Y a los dos minutos te se olvida. A la casa del Señor no se va a seguir mucho más.
Hay un punto que quizá no lo hemos tocado en relación con lo que está diciendo Manuel ahora, y es que alguien dijo que tenemos gran número de buenos preceptos, pero muy pocos buenos maestros. Es una frase que rima incluso, ¿no? Uh-huh. Tenemos muy buenas reglas, muy buenas normas, pero hay pocos maestros que sepan enseñar esas reglas. Quizá uno de los causantes, lo que también decía antes el hermano Pedro, de por qué la gente va con esa actitud al culto, es culpa en primer lugar de la persona que va con mala actitud, pero también es porque en los púlpitos pues no hay esa solidez, no hay esa consistencia.
Sí, pero hay, y algunos se quejan, ¿eh? Si el mensaje...
Sí, se duermen.
No, si es demasiado profundo, no lo siguen. Sí. Y es entonces cierto, se marchan las señoras a la lavadora que tenía pendiente, sí. y aquel que tenía que arreglar el televisor y lo otro, ¿no?
Sí, hay de todo un poco, Pero
por eso que la anécdota forma parte también dentro del sermón, ¿no?
Así es.
Pero es como una ventana para que entre
desahogar.
Aire, para desahogar un poco.
Exacto. No, yo
pero lo que no tenemos que convertirlo todo en... es que es lo contrario, ¿no? Una cosa es de que hay una ilustración, uh-huh. podemos hacer ilustraciones, pero otra cosa es que convertamos pues en una ilustración continuada.
Así es. A mí me gusta usar ilustraciones cuando se predica, y realmente es para apoyar lo que estás diciendo.
Exacto, sí.
El texto que estás enseñando o compartiendo. Yo no puedo comer por ti, tú no puedes comer por mí, yo no puedo aprender por ti, tú no puedes aprender por mí ni estudiar. Es decir, es una decisión personal. Y como estamos ya terminando, queremos desafiarte. Aquí hemos tratado de forma sucinta, de forma muy breve, porque realmente los puntos que hemos desarrollado, pues en profundidad tampoco da tiempo para más. Pero en verdad es necesario de que demos la importancia que tiene al estudio, a la enseñanza de la palabra de Dios. Hemos presentado alternativas con entrevistas que hemos realizado en directo, también aquí de forma presencial con Pedro Puigbert, también otras sugerencias que hemos presentado, y que bueno, aquí llamando a la emisora podemos también darte alguna otra opción, o escríbenos, ya sabes la dirección del programa, info@misionevangelica.org, y te podremos también dirigir en tu localidad, donde tú residas, a algún seminario, o algún instituto bíblico por extensión, o alguna forma, si quieres desde casa, estudiar la palabra de Dios, pero hay maneras de hacerlo. Quisiera que concluyéramos cada uno, Luis, con un minuto brevemente para despedir el programa enseguida.
¿Pero con qué?
Con modo de conclusión, ¿qué puedes decir para animar a la gente a estudiar la palabra de Dios?
Sí, bueno, en primer lugar, un buen punto de partida es empezar a leer el texto bíblico. Lo que es cierto es que hay muchas personas que no tienen a alguien que les oriente,
sí,
y quizás empiezan con mucho entusiasmo por el libro de Génesis y empiezan a leer y ahí empiezan los primeros problemas. Todo el mundo va con un bagaje, o sea, nadie va en blanco a la Biblia con prejuicios y estos prejuicios chocan con el texto sagrado. Entonces quizás sería recomendable para alguien que escucha, pues empezar con libros, no sé, narrativos, pero más sencillos, como el Evangelio de Marcos, que es un relato relativamente sencillo de la vida de Jesús, posiblemente que tiene su fuente en un testigo presencial, ¿no? En la predicación de Pedro en Roma, según dicen algunos. O el Evangelio de Juan, que no es tan sencillo como dicen. Es un libro que algunos han dicho que el Evangelio de Juan es un enigma envuelto en un misterio. Pero bueno, desde el punto de vista salvífico o de las afirmaciones que Jesús hacía sobre sí mismo, pues es interesante. Uh-huh. El libro de los Hechos. Yo me enamoré de la Biblia leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles antes de ser cristiano. Y me tocó en el sentido que vi una dinámica, una vida, unas personas normales y corrientes, y que allí había algo que no podía ser mentira. No sé, que lean la Biblia, que también leen otras bazofias y siempre y se las tragan, siempre hay excusas para no leer la Biblia.
El tiempo se nos ha pasado, Manolo, tienes un segundo.
¿Ya? Muy rápido voy, y lo voy a aprovechar bien.
Un minuto, ¿eh? Sí. Reloj.
Y es lo siguiente, que aquí en nuestra España, pues se cree en Jesucristo y siempre se cree como el niño Jesús. Un niño aún que no hace nada, o quizás como el Cristo crucificado que está muerto. Hay otros que lo creen incluso como un gran hombre que hubo, un gran pensador, o quizás como un profeta. Yo quiero decirte que es el Verbo de Dios, que es Dios hecho carne. La palabra de Dios así lo testifica. Y que vino para morir, para que tú tengas vida. Esto nos dice la palabra de Dios. Acéptalo en tu corazón y tendrá la salvación y la vida eterna.
Juan Carlos, tu segundo.
Bueno, yo quisiera animar para que, como hemos recibido las llamadas de los hermanos y invitándonos a los seminarios, a la preparación, Dios necesita personas preparadas, hijos así preparados, es, para que demos buena enseñanza, buena comida, buena palabra.
Una razón, hermano profesor Pedro Puigvert, por la cual asistir a un seminario.
Bueno, para prepararse, para poder servir al Señor con eficacia.
Así es. Pues con esto terminamos. Damos gracias a nuestra amiga Grace, que ya encontró, nos ha permitido tener un minuto más, o dos casi. Nos despedimos ya hasta la próxima semana. Estaremos en directo con todos vosotros. Y no te pierdas el programa de la próxima semana, porque tendremos en directo aquí a un cantante. David Garrido va a estar con nosotros compartiéndonos acerca de su último trabajo. Será mediante el próximo jueves. Hasta entonces, que Dios os siga bendiciendo.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.